Hola, bienvenidos al Mostrador. Hoy, martes 5, se dio a conocer en la mañana una encuesta muy relevante. Tiene mucho peso específico y es muy reconocida por el mundo político y académico y social, que es la encuesta Criteria. Vamos a conversar sobre eso, sobre la encuesta Criteria y sus resultados y sus posibles interpretaciones con Cristian Valdivieso. Bienvenido, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Federico?
El director de la encuesta Criteria.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos hoy, hay que hablar de política y de la encuesta y de las interpretaciones que los entendidos como tú le dan a la encuesta. Usted, en esa encuesta está dibujado una especie de nube con conceptos que surgen, ¿no? De lo que le responde la gente. ¿Cuáles son los conceptos que más llaman la atención y más destacan entre lo que se encuestó?
Claro.
Vale, voy a hacer un paréntesis mientras piensa Cristian la respuesta. La encuesta se hace todos los meses. En ese sentido, aquí hay no se alteró el procedimiento ni los días para hacerlo. Ha seguido el mismo patrón. Y eso es interesante porque permite hacer una especie de continuidad.
Exacto.
¿Cierto? Cierro el paréntesis. No es una encuesta especial para medir el estallido social, sino que es la misma encuesta que coincidió con el estallido social.
Y como tal, siempre ponemos algunos temas de coyuntura relevantes sobre lo que está pasando en el país y cómo uno puede proyectar eso. Y algo preguntamos sobre el conflicto social, evidentemente. Y la pregunta que tú me haces alude a una pregunta que hicimos nosotros en una encuesta relativa a ¿qué tienes tú? Le preguntamos al entrevistado en la cabeza, o ¿qué ideas se te aparecen cuando hablamos de pacto social? Que es algo que está muy en boga en el mundo político y de alguna manera está puesto sobre la agenda como una manera de darle salida a este conflicto. Te fijas, un nuevo pacto social se habla. Y es interesante porque de alguna manera se dibujan las expectativas y las esperanzas que la gente tiene, en complemento también con una cierta desesperanza aprendida o esta esperanza manchada que tiene que ver con el historial más bien de la política, donde la gente tiende a sentir que las cosas pueden no cambiar nada. Las dos palabras que más recurrentemente se dicen son mentira, ¿ya? Un porcentaje importante, y también equidad. Es decir, la expectativa fuerte acá es que haya mayor equidad en un nuevo pacto social, y también hay una desesperanza aprendida o una frustración potencial respecto de que sea una gran mentira.
O un miedo que sea.
O un miedo que sea una gran mentira. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que sobre las movilizaciones y los resultados de las movilizaciones hay una expectativa cifrada por la ciudadanía muy grande, e incluso eso se condice con un 79% de las personas que se siente optimista respecto de que la movilización va a conducir a cosas positivas para el país. Solo un 9% te dice que está pesimista y que ve que las cosas pueden derivar más en lo negativo. Ahora, debajo de esa nueva palabra donde compiten la equidad o la equidad con la mentira, ¿verdad? El yin y el yang de lo que está confrontado, bueno, en rigor, no, más bien las oposiciones, más que lo que une, está la expectativa de una nueva agenda social, sin duda, marcada por expectativa de mejores pensiones, mejor acceso a la salud, a los medicamentos, mejor educación, y también la expectativa de una constitución, ¿ah? Cuando la palabra sale, aparece
sale
naturalmente,
en este mapa,
e incluso la palabra asamblea. Entonces, uno puede interpretar que desde el punto de vista de la ciudadanía la expectativa no está ni solo en la reforma, ni solo en la constitución, está de alguna manera en algo que cristalice un nuevo pacto social, es decir, que las reglas del juego van a cambiar, no van a seguir siendo las mismas de antes. Constitución, que hoy día es como simbólicamente representa eso, una nueva constitución, y también está la expectativa de que haya cambios en la agenda social, donde evidentemente la expectativa de mejores pensiones está, pero a la vuelta de la esquina, en la reforma de la salud y todo aquello que hace que la ciudadanía sienta que pudiendo haber estado mejor que hace mucho tiempo, con el esfuerzo que venía haciendo durante tiempo, mucha gente saliendo de la pobreza y entrando a la clase media, hace de pronto que aparezca un nuevo fantasma. Las jubilaciones, las deudas, el alza de los servicios básicos que nos pueden devolver a la pobreza. Y eso de alguna manera fue, para ponerlo en síntesis, lo que gatilló el conflicto social. Uno echa para atrás un poco la película y podríamos pensar lo siguiente. Había mucho agobio, eso estaba medido ya, respecto de los costos de los servicios básicos, del nivel de endeudamiento, de los sueldos que no estaban alcanzando, por lo tanto el día a día estaba siendo muy agobiante para la gente, más la expectativa de pensiones muy mala o muy baja. pero el agobio estaba trincherado, de alguna manera trincherado en el hogar o en las personas mismas, ¿verdad? Más que en un agobio
En
colectivo,
lo individual.
en lo individual, exactamente, más que un agobio colectivo. Entonces aparece esta alza del metro de 30 pesos un día y de un día para otro muchas personas que estaban atrincheradas y agobiadas, solitarias, solo ven en lo colectivo la posibilidad de salir a manifestar su rabia, su agobio, su molestia. Se desatrincheran de alguna manera.
Nace lo colectivo
Y
o,
nace,
re, o renace lo colectivo.
y renace lo colectivo. Y ahí me tomo también de cómo tú partiste la conversa, Federico, que me decías, hay que hablar de política. Bueno, algo que pasó es que Chile se politizó en
Se
estos días.
repolitizó. Esta
Se repolitizó.
sociedad era muy
Sí,
política hasta el año
sí,
73.
sí.
Hubo una larga espera, pero se ha repolitizado y bueno, el punto está cómo se canaliza eso, ¿no?
Exactamente. Se repolitizó, vamos a ver si eso queda, pero se repolitizó y no en la lógica de la política tradicional. Al revés, uno puede pensar que la política tradicional ha quedado más cuestionada, según los datos de la encuesta de informe, más cuestionada aún. Y se repolitiza más en lo colectivo, en los movimientos
Y nuevas
ciudadanos
temáticas, me
y
imagino,
en
¿no? Medio ambiente.
nuevas temáticas, medio ambiente, pensiones, salud, pero, y otras cosas que tienen que ver no solo con las temáticas que estaban puestas en el modelo tradicional de desarrollo, que tenían que ver con fuerte foco en la economía y en el crecimiento, fuerte foco en el emprendimiento, fuerte foco en el mercado, y se repolitiza hacia algo más colectivo, hacia búsquedas de soluciones que nos ayuden a todos, porque de pronto en este Chile despertó. Mucha gente tomó nota que lo que me ha problemado a mí también te ha problemado a ti y te ha problemado a él y a ella. Y eso genera un esfuerzo o un sentimiento
Sí.
colectivo donde la presión, y cierro con eso, donde la presión es posible de ejercer para cambiar las cosas.
Si la gente está esperanzada de que la presión sea para mejor.
La presión colectiva, exactamente.
¿Y cómo están los dos conceptos que han cruzado desde hace ya 2 semanas de este estallido social, que han cruzado esto y todas las encuestas anteriores a la tuya? ¿Cómo aparece en tu encuesta, en la encuesta Criteria? La palabra desigualdad, el concepto de desigualdad y el concepto abuso, ¿están presentes
Está muy
dentro?
presente, efectivamente. De hecho, la palabra inequidad, o sea, equidad, perdona, es la expectativa mayor, que tiene que ver con la sensación de la
El
desigualdad.
otro lado, Dios.
Exactamente.
Ya, es decir, la expectativa de equidad es por el contrario, que no haya tanta
Y
desigualdad.
que no haya tanta desigualdad, exactamente. Y eso tiene que ver también con los cuestionamientos que venía teniendo el modelo de desarrollo desde el punto de vista de la ciudadanía, que no era algo que estuviera muy conceptualizado, pero sí una sensación muy instalada, que tenía que ver con que esta idea de que cuando el crecimiento es alto, el crecimiento al que apela la política, al que apela la empresaria, cuando es alto, tiende a favorecer con mucha más fuerza a los segmentos altos de la población, a los más ricos, dice. Pero cuando el crecimiento es bajo, como ha sido los últimos 4 o 5 años, bajo, los más afectados son los más pobres o las clases medias. Entonces se instaló una sensación donde el crecimiento era bajo y los afectados eran las clases medias. Y los segmentos altos no tenían ningún problema. Las utilidades siguen siendo muy altas, las empresas ganaban dinero, las utilidades de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso generó la sensación, un malestar, una sensación de malestar mucho mayor a lo que pasaba antes. Porque antiguamente, con un crecimiento más alto, la desigualdad existía igual y siempre había sido tema, pero dolía menos. Porque íbamos todos hacia arriba, algunos mucho más que otros, ¿verdad? Por lo tanto, yo veía que otros despegaban, pero todos íbamos hacia arriba.
Habiendo crecimiento es como una droga, sirve una droga y mientras te la estén dando la cosa funciona. No habiendo crecimiento empieza la carencia, ¿cierto? Y como tú dices, empieza a haber incluso sensaciones que antes no existían por muchos años, la sensación de lo colectivo, la vivencia de lo colectivo.
Claro, porque encontramos que hay problemas comunes que nos atañen a varios, ¿verdad? Y podemos salir a enrostrarlos, a demandarlos, de alguna
Y
manera a generar
Chile,
presión. Pero
esto.
déjame decirte una cosa, efectivamente es una droga, y lo que pasa es que cuando la droga es escasa, la sensación de la gente es que la siguen, y la droga en el sentido de
Claro, y ahí viene la
remedio.
sensación de inequidad completa, que
Claro.
habiendo poco crecimiento, algunos no lo sufren y otros sí lo
Algunos
sufren.
siguen teniendo acceso a la droga o a la
Buen
droga o al remedio, ¿te fijas?
punto, va
Y
a seguir
nosotros
con el
no.
símil, buen
Entonces,
punto.
a pesar de que la desigualdad pudiera reducirse con el bajo crecimiento, porque los segmentos altos no retiran tantas utilidades o no tienen tantos beneficios, la sensación de malestar se incrementa. Y esa sensación de malestar es psicológica. a pesar de que la desigualdad es material, pero la sensación es psicológica. En algún minuto me molesta más que antes. Hace 15 días Chile no era más desigual de lo que es hoy día. Pero desde hoy día, y probablemente de aquí en adelante, la expectativa de reducir la desigualdad o aumentar la equidad va a estar instalada en toda la conversación política y social.
Muy buen punto.
En adelante.
¿Qué es lo que dice la gente, en la encuesta, según la que aparece en la encuesta siempre, por supuesto, respecto de la conducción de lo que viene? Porque si hay esperanza de que todo sea para mejor, alguien tiene que conducirlo. ¿Qué habla la encuesta respecto de la clase política, respecto del gobierno, respecto de la oposición, respecto de otras instituciones, líderes? ¿Qué nos dice la encuesta?
A ver, si lo miramos desde la institucionalidad tradicional, por decirlo de alguna manera, nos dice cosas bastante dramáticas. Se termina de perder la confianza en el gobierno.
¿Cuál es el grado de apoyo que tiene el gobierno?
Bajó de 33 a 16. Imagínate. Y el gobierno bajó de 30 a 13. Y
el presidente... ¿El presidente cuánto está?
En 16, el gobierno en 13.
Ya. Entonces, el gobierno en 13, sí, se están acercando casi al error estadístico.
claro, entonces baja mucho la confianza en el gobierno, en este contexto, baja mucho la confianza en la política. Como decíamos, bajó la confianza en la economía y en su capacidad maravillosa de generar crecimiento que se repartía inequitativamente, pero llegaba a todo. Y se desplaza la confianza o las expectativas hacia el movimiento ciudadano. Lo que nosotros vemos respecto de los indicadores de percepción económica en la encuesta son dramáticos.
Sí, la esperanza de que el movimiento ciudadano funcione resulta en cosas buenas.
Resulta en cosas buenas, exactamente. Entonces, nadie capitaliza de la política tradicional. Por ahora, al revés, uno más bien mirando los datos dice, se descapitaliza. Hay un 25% de entrevistados que dice que no prefiere ningún candidato presidencial. Con la próxima presidencia, pensando en los rostros más visibles. Eso era solo un 8% hace un mes atrás. Es decir, se licuó este escenario y los más visibles o desaparecieron. Desapareció el presidente Piñera, que la gente sabe que no puede ser, pero igual lo nombraba porque genera expectativa. Desapareció la presidenta Bachelet. Desapareció,
respecto de las encuestas anteriores.
Claro, desapareció Meo. O sea, desapareció la tradición, si se quiere. Y los más visibles, Joaquín Lavín, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, también bajar. O sea, nadie capitalizó. Ahora, intuitivamente, y estaba por verse qué pasa, uno pudiera pensar que en este escenario más licuado, la demanda ciudadana está por liderazgos que propendan al diálogo, a tender puentes, de manera de hacer posible que esta agenda ciudadana se ponga en el centro de las preocupaciones del gobierno y de la política para poder darle cauce y salida. Y cuando digo tender puentes de diálogo, incluye, desde el punto de vista de la expectativa, desde el cambio de la Constitución hasta la agenda social, no es lo uno o lo otro. Y en ese sentido, llama la atención que, habiendo bajado los liderazgos tradicionales, emergieran otros, ¿verdad? Y los que emergen son, o han tenido, una puesta en escena más dialogante. Emerge Carla Rubilar, desde el gobierno. Nunca apareció Cecilia Pérez, en la anterior vocera, emerge ella. Y emerge también el PPD, en los nombres de Heraldo Muñoz y Francisco Vial, con porcentajes muy chiquititos. Pero no olvidemos una cosa, el PPD fue el primer partido de la oposición que dijo estoy dispuesto al diálogo. Entonces, yo tengo la impresión de que la expectativa desde el punto de vista ciudadano, a la altura del conflicto en el que estamos, es de encontrar liderazgos que ayuden a tender puentes, a encauzar, a llevar esto a un camino con un desenlace positivo para la ciudadanía, porque si no se va a producir la...
¿Tú no ves que esté tan líquido como para haber caldo cultivo para aventuras caudillistas?
No, o sea, sin duda, eso aparece porque se pierde la confianza en la política tradicional. Y de hecho, hoy día hay un 25% de gente que no sabe qué preferiría.
Estamos en peligro de caudillismo, sea de extrema izquierda, de extrema derecha.
Caudillismo, populismo de distintos signos o incluso figuras provenientes de los medios de comunicación que la gente sienta que a través de ellos castiga a la política tradicional.
Castiga y quiere tener esperanza de que haga conducción.
Exacto, que haga conducción. Pero dentro de la política tradicional, lo que uno empieza a mirar, y por eso digo que es una tendencia, es que pareciera ser que aquellos que están buscando tender puentes, generar diálogo, más que trincherarse en sus propias convicciones o intereses, como lo pudiera estar percibiendo la ciudadanía, o escondiéndose sin decir nada, que puede ser el caso de Joaquín Lavín, la gente valora esta búsqueda de acuerdos, de diálogo, de enfrentar el problema y hacerse cargo de la agenda ciudadana, porque si no, se va a producir un desastre en términos de las expectativas y va a venir una nueva frustración. desde el punto de vista de la ciudadanía, y creo que una nueva frustración, ya no solo con la economía, con el gobierno y con la institucionalidad tradicional también, sino que además con los resultados del movimiento ciudadano pueden ser realmente nefastas de aquí a los próximos años para el país. O sea, no nos olvidemos que hoy día hay un 49% de las personas que dicen que el país está retrocediendo y solo un 8% que dice que está avanzando. Eso es muy grave en términos de las expectativas. Y probablemente las expectativas hoy día están cifradas en los resultados de o el encauzamiento de este movimiento ciudadano. Porque, mira, si uno lo pone de otra manera, si yo veo el futuro negro en la economía, ya no confío tanto en la economía, veo que el país está retrocediendo, el costo alternativo de seguir marchando, seguir movilizándome, es muy chico o es menor. Porque finalmente la gente puede empezar a sentir también que puede conseguir más cosas en la calle que pudiendo trabajar o apostar por la economía o por conseguir a través de su esfuerzo mejores trabajos, mejores condiciones, porque empieza a dejar de confiar en eso. Y eso puede ser un problema y una conflictividad muy permanente.
Cristian, para que cerremos, ¿algún otro elemento que te gustaría destacar de lo que aparece en la encuesta?
Yo diría lo siguiente. En algún minuto la presidenta Bachelet también estuvo muy baja en la aprobación. Yo tengo la impresión de que cuando los presidentes están muy bajos y se descapitalizan, tienen también una oportunidad de dejar de pensar en que su legado pasa necesariamente por pasar en la misma coalición, pasar el bastón del mando, si se quiere, a la misma coalición, y pueden empezar a pensar que su legado puede estar puesto en otro lado, independientemente de quién sea el gobierno siguiente. Y creo que eso puede
y
ser...
Michelle Bachelet, efectivamente, a mitad de mandato, una vez descapitalizada políticamente en el caso Cabal, etc., hizo un giro.
Hizo un giro.
Giro contra todo lo que venía diciendo, de hecho. Y le resultó.
Y le resultó.
Repuntó.
Repuntó y, por otro lado, puso su foco en lo que ella quería, que era la reforma a la educación. Y dijo...
Renuncia a todo lo demás.
No digo no me importa, pero digo renuncio a ese foco porque yo lo que quiero es poner a la educación...
Independiente de los resultados de la reforma a la educación que sea en materia de otra conversación.
Exacto. Y por eso esto puede ser una oportunidad también para el presidente Piñera de decir, mira, o yo sigo gestionando tal como estoy haciendo y me hago el leso con esto y puedo correr el riesgo de pasar a la historia como ser uno de los peores presidentes del siglo XXI o asumo esta responsabilidad y esta oportunidad y hago un giro radical y pongo el foco en la agenda social y puedo tener la posibilidad de ser recordado como el presidente que logró manejar, conducir y orientar al país en uno de los mayores conflictos que probablemente vayamos a tener dentro del siglo XXI.
Muchas gracias, Cristian Valdivieso, por venir a vernos al mostrador a conversar de la encuesta Criteria que salió hoy día y es lo que se está conversando en política en Chile hoy. Gracias.
Gracias a ustedes.